Esta es la edición semanaria de Noticiero Latino. Les saluda Chelis López con los temas de la semana. En primarias de New Hampshire arrollan candidatos insurgentes. ¿Qué significan los resultados? Sufren masiva contaminación de plomo populosos barrios latinos de Los Ángeles y desbordada violencia en Morelos, cerca de Ciudad de México. Las elecciones primarias de New Hampshire, con las victorias de Bernie Sanders y Donald Trump, dieron una violenta sacudida a las dirigencias de los dos mayores partidos políticos, dándole un giro especial a las elecciones primarias. Sin embargo, la contienda apenas empieza. En el programa Línea Abierta de Radio Bilingüe, dos destacados analistas comentan estos resultados y los retos de los candidatos para atraer el voto latino, especialmente en la próxima prueba en Nevada. Nuestro corresponsal Rubén Tapia preparó el reporte.
La aplastante victoria de más de 20 puntos de Bernie Sanders sobre Hillary Clinton en la elección primaria de Nueva Hampshire le generó un gran momento, mucha publicidad y más de 2 millones de dólares. Esto significa algo muy concreto, señala Pili Tobar, directora de comunicaciones de Latino Victory Project.
Un descontento con Washington, y creo que la gente ve a Hillary tal vez un poco más como parte del status quo hasta cierto punto. Fue una paliza histórica. Al mismo tiempo, no creo que esté nada decidido. Falta mucho tiempo, faltan muchos estados.
Hasta ahora, el voto latino no ha sido muy significativo, pero esto cambiará en la siguiente Asamblea Electoral Demócrata el 20 de febrero, dice Tobar.
En Nevada vemos más de 15% de la población latina, muy diferente. En Iowa es un 4% y en New Hampshire creo que tal vez pasa un poco del 2%.
Tobar señaló que Hillary Clinton tiene vínculos muy fuertes con la comunidad latina y también ha puesto a organizadores desde el principio de la campaña en el estado de Nevada. La incógnita es qué tanto ha logrado construir el senador Sanders, quien, para acercarse a la comunidad latina, contrató a reconocidos jóvenes soñadores.
Gente muy capaz como Eric Andiola y César Vargas, que han estado haciendo un trabajo increíble organizando en los diferentes estados, y creo que han logrado introducir a Bernie Sanders a la comunidad latina de una manera muy buena.
Tanto Sanders como Clinton han declarado que apoyan una reforma migratoria integral. La analista Pili Tobar considera que en muchos otros temas ambos candidatos demócratas también tienen propuestas muy similares. La diferencia es en la manera de expresarlas ante los electores.
Creo que la gente quiere ver esa pasión detrás de la campaña y detrás de las diferentes políticas y legislaciones y plataformas que apoyan. Y pues bueno, esa es una de las partes que creo que de los dos lados tiene que mejorar un poco.
En el campo republicano, los resultados de las primarias de Nueva Hampshire ya retiraron de la campaña al gobernador Chris Christie y la empresaria Carly Fiorina. Solo sobreviven 6 candidatos. Alfonso Aguilar representa a Right to Rise USA, un comité de acción política que apoya la candidatura de Jeb Bush. Esto dijo sobre el contundente triunfo de Donald Trump en Nueva Hampshire.
Es el candidato a parar, está despuntando como el cabecera, pero todavía es temprano. Todavía es temprano porque hasta ahora hemos tenido demasiados candidatos.
La siguiente primaria republicana es en Carolina del Sur el 20 de febrero. El analista republicano considera que en la próxima votación la contienda se reducirá a 4 candidatos: Trump, Cruz, Rubio y Bush. Descarta al gobernador Casey, a pesar de que quedó en segundo lugar en Nueva Hampshire.
Es inconsecuente porque él dedicó todos sus recursos, todo su tiempo a New Hampshire. Y el problema ahora es que la primaria se mueve rápidamente y él no tiene operación de base. En menos de 10 días va a poder establecer una campaña efectiva en Carolina del Sur. ¿Qué va? O sea, para mí él ha tenido su momento bajo el sol, pero no va más lejos.
Por último, Alfonso Aguilar señaló el reto republicano en Carolina del Sur y Nevada.
Pudiéramos terminar con un candidato retrógrado, con una retórica ofensiva a muchos americanos, en el caso de Trump ofendido a los discapacitados, a los latinos, a las mujeres, a todo el mundo, a los veteranos. Y en el caso de Cruz, pues una persona muy rígida que en el tema de inmigración se opone a todo tipo de legalización.
Para la edición semanaria de Noticiero Latino, Rubén Tapia.
Una planta recicladora de baterías contaminó miles de casas en Los Ángeles con altos niveles de plomo, metal tóxico que causa daño cerebral a los niños. La planta Exide encaró una averiguación penal y ha cesado ya sus operaciones, pero ahora queda pendiente la gigantesca labor de limpieza. Los vecinos, mayoritariamente latinos y de clase trabajadora, muestran furor por el paso lento de los trabajos de limpieza. La supervisora del condado, Hilda Solís, exige una investigación independiente de este desastre ambiental.
Lo que está pasando es que esta fábrica estaba operando más que 30 años con un permiso que no era legal. Entonces el plomo y muchos contaminantes ha afectado a muchas familias. Esta semana pasada tuve también la oportunidad de visitar con la familia Vallejo, que la mujer ahí, la mamá, tiene 6 niños. Todos nacieron antes que deberían, en los 9 meses. Y el niño menor, que tiene 4 años, no puede oír, no puede caminar bien. Pero ¿quién va a pagar por todo eso? Necesitamos saber que el gobierno, especialmente Brown, el gobernador, pongan los fondos necesarios para ya empezar a limpiar estas casas, que hay casi 1,000 casas que sabemos que tienen daño. Están dando más atención en otros lugares donde tienen el dinero para tener abogados, para pelear para ellos, y no es igual donde nosotros vivimos. Por ejemplo, las personas en Porter Ranch, casi el mediano salario de ellos es más que $100,000 al año. Y acá en el este de Los Ángeles y alrededor de Exide, ganan menos que $32,000 para una familia de 4 personas.
Así que, ¿por qué fallaron los reguladores? ¿Por qué los inspectores estatales no hicieron nada? ¿Por qué se les dejó seguir operando?
Yo no sé.
Y sin permiso.
No, no le puede decir por qué, porque no sé. Mejor pensaban que esta comunidad no tenía el poder para combatir o pelear para la licencia o permiso. Mejor pensaron así, porque también hemos visto que las personas que trabajan en esa agencia que hablaron mal de la gente en minoría y piensan que todos somos tontos, que no estamos educados, que no podemos hablar, no tenemos voz. Y todavía no nos oyen. El gobierno estatal no está trabajando con nosotros como debe. Lo más rápido lo que pueden hacer a limpiarlo va a ser mejor para nosotros, porque cada familia que va a sufrir, que no tiene su salud, va a ir al hospital a emergencia. ¿Y quién lo va a pagar? Nosotros, los mismos personas que pagamos impuestos. Y las familias van a sufrir demasiado, mucho más, especialmente si es un niño de 6 años, de 4 años, ya no va a tener una vida normal. El gobierno va a tener que cuidar a esa familia. ¿Y quién va a pagar? Si no pagamos ahorita, lo vamos a pagar ya después. No va a ser justo para nosotros.
Hilda Solís, supervisora del condado de Los Ángeles, platicando con nuestro director de noticias, Samuel Orozco. La desbordante situación de violencia que se vive en México tiene en el estado de Morelos una de sus zonas más críticas. El asesinato de la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota, y el hallazgo de una fosa clandestina con al menos 105 cuerpos son algunos elementos de la situación de extrema gravedad que se vive en este estado. Desde Cuernavaca, Raúl Silva nos ofrece un panorama de esta situación.
No solo 43, también son más de 27,000 desaparecidos en nuestro país. ¿Hasta cuándo, como sociedad, vamos a seguir permitiendo esto?
En el Zócalo de Cuernavaca, Morelos, Angélica Rodríguez hace un llamado a la población para que no permanezca indiferente ante el dolor de miles.
Es un compromiso social, estamos de este lado nosotros, pero quizás, y no lo deseamos y no queremos, pero cualquiera de los que están de aquel lado pudieran estar acá. En esas circunstancias estamos viviendo en este país, desafortunadamente.
Angélica Rodríguez es madre de Viridiana Anaís Morales, quien fue desaparecida el 12 de agosto de 2012. Angélica forma parte de la Comisión de Atención a Víctimas del Estado de Morelos, donde este principio de año, el asesinato de la presidenta municipal de Temixco, Gisela Mota, nuevamente convirtió al estado en noticia internacional. José Martínez, presidente de la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Morelos, describe así la situación.
Durante este inicio de año, se han dado 5 feminicidios, todos impunes. Se han dado 30 asesinatos, incluyendo el de Gisela, en menos de un mes. ¿De qué estamos hablando? ¿Ha disminuido la violencia? No. Las cifras de este mes de enero 2016 son superiores a las de enero 2015. ¿Y no hay más militares? ¿No tienen el operativo Delta? ¿No tienen ahora el mando único impuesto mediante decreto en todos los municipios, incluyendo Temisco y Cuernavaca?
El mando único es una estrategia que el gobierno de Morelos ha implementado para combatir el crimen. El gobernador Graco Ramírez.
Morelos es hoy el ejemplo de un modelo policial de mando único que adoptan ya otras entidades en crisis.
Luego del asesinato de la presidenta municipal de Temisco, Gisela Mota, el gobernador hizo público que grupos del crimen organizado amenazaron a los 33 alcaldes electos.
Estas amenazas se centraron en 3 demandas que debían de cumplir los alcaldes al asumir su encargo: rechazar el mando único y dejar que los delincuentes impusieran al director de policía municipal. 2, entregar los contratos de la obra pública. Y 3, acceder a pagar una renta mensual en efectivo equivalente al 10% del presupuesto municipal.
Pero las líneas entre crimen organizado y gobierno no son tan fáciles de dibujar. En noviembre del año pasado se descubrió la existencia de una fosa clandestina con al menos 118 cuerpos, operada por el propio gobierno de Morelos a través de la Fiscalía General de Justicia.
En este país la línea divisoria entre el crimen organizado y el Estado se borró.
Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.
Hasta hace poco nos estaban diciendo, desde San Fernando en 2011-2010, que las fosas las hacían los criminales. Aquí en Morelos ya descubrimos que también las hace el gobierno, con complacencia de los propios gobiernos federales y nacionales.
A los pocos días del hallazgo de la fosa clandestina, en un comunicado de prensa, el gobierno de Morelos expresó que la Fiscalía inició proceso penal y administrativo contra quienes resulten responsables de inhumación ilegal de cadáveres en Tetelcingo. Por su parte, Javier Sicilia expresó también que ante la falta de respuesta de las autoridades locales y federales frente a una situación tan grave, los grupos civiles nuevamente acudirán a instancias internacionales buscando que éstas presionen al gobierno mexicano. Para la edición semanaria de Noticiero Latino, desde Cuernavaca, Morelos, yo soy Raúl Silva.
Puede estar conectado con Radio Bilingüe a todas horas. Síganos en Facebook y Twitter. Así concluye esta edición semanaria de Noticiero Latino, una producción de Radio Bilingüe desde sus estudios en Fresno y Oakland, California, con el auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública, director de noticias Samuel Orozco, productora Sadie Stavely, productor asociado Rubén Tapia, conducción técnica Jorge Ramírez, asistente de producción María de Jesús Gómez. Yo soy Chelis López. Escríbanos con sus comentarios en radiobilingüe.org. Escucha usted Noticiero Latino, satélite Radio Bilingüe.